Hola, buenas tardes. Soy Rodrigo Larrazábal desde Cadena Alborada en Alcalá de Henares. Comenzamos el programa de tarde y aquí a mi lado tengo a Eva Pérez. Hola Eva, ¿qué tal?
Buenas tardes, Rodrigo. Hoy en nuestro programa tenemos una gran variedad de temas. Un poco de ecología, últimas noticias de política, un concurso, la situación de bullying en España, unas cuantas recomendaciones de música, libros, películas y alguna sorpresa más. Comencemos.
Nuestra compañera María González nos va a hablar sobre el tiempo.
El tiempo está marcado por una banda de precipitaciones que se va a ir moviendo de norte a sur. Durante las primeras horas de la mañana la encontramos en puntos del entorno, especialmente del sur de Aragón, en el norte de la Comunidad Valenciana, Castellón y también en Valencia. Pero estas precipitaciones se van a ir moviendo lentamente durante esta tarde hacia el sur. Llegarán a la Comunidad de Madrid, a gran parte de Castilla-La Mancha y a últimas horas del día esperamos que se vayan intensificando. Una jornada complicada en buena parte del país. Las zonas donde se van a ir abriendo claros, franjas especialmente del Cantábrico y del noroeste peninsular, con un ambiente variable, las temperaturas tienen tendencia a ascender especialmente por el norte, donde se van a ir abriendo grandes claros. Seguirán las máximas con valores no demasiado agradables en puntos del centro y del este, valores que allí podrán apenas superar los 15 grados.
A continuación, nuestra compañera Alba Carrasco nos va a hablar sobre ecología y en concreto con la activista sueca Greta, que está a punto de llegar.
La mayoría del planeta conoce ya a Greta Thunberg, la joven sueca de 16 años que se ha convertido en el rostro visible de la lucha contra el cambio climático. En la cumbre del clima de Madrid 2019 estará presente Greta. La joven se encontraba en el continente americano para ir a Chile, sede en la que se iba a celebrar la cita. Sin embargo, tras diversas revueltas en este país y el cambio de sede a Madrid, la activista tuvo que pedir ayuda para llegar hasta España y poder asistir a este evento contra el cambio climático. Decidió tener un viaje de emisiones cero y estuvo varios días en alta mar, que llegó ayer a Lisboa. El objetivo de esta cumbre es sentar las bases para una nueva fase de acción climática. Comenzó este lunes 2 de diciembre y su duración se prevé hasta el 13 de diciembre. En Madrid, con la presencia de 50 jefes de Estado de Gobierno, y tal y como dijo la joven en Nueva York, estamos al inicio de una extinción masiva y de lo único que podéis hablar es de dinero.
Muchas gracias, Alba.
Vamos ahora con la actualidad política, que nos la cuentan nuestras compañeras Susana y Lucía.
La reelegida presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha acudido al Palacio de la Zarzuela para informar al jefe del Estado de la Constitución de las Cortes y que así ya pueda preparar la tradicional ronda de consultas con los partidos políticos que han obtenido representación en el Congreso para decidir a quién encarga someterse a la sesión de investidura.
Y hablando de la investidura, el líder del sindicato de Comisiones Obreras, Unai Sordo, visitó el pasado lunes a la prisión de Lledoners, en Barcelona, a Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión por sedición y malversación, y a Raúl Romeva, condenado a 12 años por los mismos delitos, para conseguir sus votos para la nueva investidura.
Nuestro compañero Carlos Bollo nos va a informar sobre la actualidad del bullying en España y cómo es un problema para muchos jóvenes de hoy en día.
Los casos de bullying aumentan cada año en España en torno a un 20% hasta registrarse durante el año pasado un total de 1.475, según el informe Meditación Escolar como método de resolución de conflictos en aulas, elaborado por la Universidad Internacional de Valencia. Ante estas cifras, el análisis de Antonia Martí Aras, profesora colaboradora del Máster Universitario de Psicopedagogía y experta en violencia adolescente, llama a que la mediación y la existencia de equipos de convivencia en las aulas sea uno de los objetivos.
Ya sabéis, si conocéis algún caso de bullying, notificar a un profesor o a alguien cercano.
Y ahora llega el gran momento de la entrevista. Tenemos una invitada muy especial, que es Mónica Pérez, nuestra profesora de matemáticas. Hola, buenas tardes, Mónica.
Hola, Eva, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Encantada de estar aquí.
Igualmente.
Bueno, tenemos aquí unas cuantas preguntas que hemos preparado para usted. Comencemos.
Hola, buenas. Mónica, ¿qué te inspiró para que te dedicaras a la enseñanza?
Creo que siempre lo he tenido clarísimo. Siempre he enfocado mi carrera a la educación. He estado trabajando en empresas de lo mío y he tenido clarísimo que el trato con los alumnos y el poder influirle o ayudarle de alguna manera es lo que más me apasiona.
Y Mónica, otra pregunta. Si no hubieras sido profesora, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte?
Pues un poco siguiendo el hilo de lo que acabo de decirle a George, es que nunca he tenido un plan B. O sea, que si no me hubiese salido este, no sé por dónde habría tirado. Me gustaba, tengo claro que soy de ciencias, pero no tengo otra opción. No tenía planeada otra opción.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué piensa cuando está corrigiendo exámenes y ve que la mayor parte de la clase está suspendiendo?
Pues a pesar de lo que crean los alumnos, cuando eso ocurre, el profesor se para a pensar qué está pasando, porque no es normal que si el porcentaje de suspensos es muy alto, pues claramente o probablemente hay un fallo el profesor. Entonces, es una reflexión e intentar sacar una conclusión de qué es lo que ha podido ocurrir.
Muy buenas tardes, Mónica. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Cuando lo tengo. Pues es que mi tiempo, tengo un niño de un año y otro de 4 añitos, entonces mi tiempo está dedicado 100% a ellos. Cumple de amiguitos, al parque, o sea, en ese sentido, pues disfrutar con ellos, la verdad.
Hola, Mónica. Tengo una pregunta. ¿Tienes algún viaje planeado que te gustaría muchísimo hacer?
Muchos. Muchos que no hemos tenido oportunidad de hacer antes.
¿Pero en especial alguno?
Nos encantaría ir a ver los fiordos noruegos. Nos encantaría.
Muy bonito.
Buenas tardes, Mónica. Me consta que usted es profesora del Colegio Alborada. ¿Qué es lo que más le gusta de ese colegio?
Pues la filosofía del colegio. O sea, el objetivo del colegio es formar a los alumnos, no solo académicamente, sino personalmente. Y pues, busca una formación integral del alumno y estoy 100% de acuerdo en cómo lo trabajan.
Para usted, ¿qué es lo peor y lo mejor de ser profesor?
Es un trabajo muy duro, a pesar de que siempre dice, es que cómo vivir los profesores, es un trabajo durísimo si te implicas de verdad. Muy gratificante cuando ves resultados, muy frustrante cuando ves que no llegas a los alumnos. Entonces, me quedo con eso, me quedo con lo mejor, que cuando lo trabajas y te esfuerzas y llegas al alumno es muy gratificante.
Buenas tardes, Mónica. Una pregunta. ¿Cómo hace para que no se le haga repetitivo dar todos los días lo mismo y en numerosas ocasiones repetir la lección varias veces?
Es que nunca es lo mismo, porque cada clase es diferente. Cada grupo de alumno al que te enfrentas es diferente. Entonces, ninguna clase es igual.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué deseo pediría para el próximo año?
Pues voy a decir uno muy simple, pero a ver si conseguimos hacerlo. Que tengamos tiempo y salud, con salud me refiero a que los enanos no estén malos con otitis, con gripe, para hacer un buen viaje los cuatro, tipo Disneyland o algo así, que es lo que más les apasiona a ellos.
Mónica, ¿nos podría dar un consejo para llegar a ser un buen alumno?
¿Académicamente hablando?
También personalmente.
Académicamente hablando es fácil, aprovechar el tiempo que se está en el colegio, aprovechar las horas de clase, porque ya que hay que estar hay que aprovecharlas y llevas el 80% del trabajo hecho. Personalmente, pues está claro, ¿no? Ayudando al que tienes al lado, que siempre hay gente a la que puedes echar una mano, compañeros a los que puedes echar una mano.
Buenas tardes, Mónica. ¿Cuál es la película y el libro que más te ha gustado?
Madre mía, hace que no le... Bueno, hace poco, no sé si conocéis a Marian Rojas, o sea, una psiquiatra muy famosa, y sí que compré su libro y es el último que me he leído, que es cómo hacer, si no recuerdo mal, cómo hacer que te ocurran cosas buenas o que te pasen cosas buenas. Y película, la última que he visto ha sido Maléfica con mi sobrina. Hace mucho tiempo que no me siento en una buena película, la verdad.
Muchas gracias, Mónica. Bienvenida y esta es tu segunda casa.
Encantada, gracias. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that.
A continuación nos movemos con nuestro compañero Javier Roma al espacio tecnológico con la supremacía cuántica.
Buenas tardes, Eva. Y hoy os vengo a informar de que Google anunció el otro día que sus investigadores de Santa Bárbara, California, habían logrado realizar un cálculo que las supercomputadoras más grandes no podían haber completado en menos de 10.000 años. Y estas lo consiguieron hacer en tan solo 3 minutos y 20 segundos. La herramienta que Google utilizó para realizar el cálculo es un dispositivo casi mítico conocido como la computadora cuántica, que funciona de una manera completamente diferente a los ordenadores casuales, ya que se basa en los modos complejos en los que algunos objetos actúan a nivel subatómico. Los ordenadores tradicionales realizan cálculos procesando bits de información que solo pueden tomar un valor, o uno o cero, mientras que las computadoras cuánticas funcionan con qubits, que almacenan dos valores. Pueden almacenar dos valores, 1, 0 o 1, 0 o 0, 1, y así pueden almacenar más datos. Gracias a esto han conseguido viajar, o sea, retroceder un pequeño fragmento de tiempo a un material. Y esto solo utilizando dos qubits. Imaginaos lo que puede llegar a hacer Google en un par de años cuando consigamos mejorar el rendimiento de estos qubits, porque ahora mismo tienen la capacidad de usar 123 a la vez.
Muchas gracias, Javier. Te esperamos la semana que viene con más noticias sobre tecnología.
Ahora tenemos a Cecilia Pinteas, Sara Montes y Josh Dinu, que nos van a hacer una serie de recomendaciones sobre música, libros y películas.
Hola, buenas tardes. Sí, hoy vamos a hacer una recomendación de los mejores libros que hemos encontrado y vamos a comenzar por los géneros de acción y aventura, donde destacan La Odisea y Hacia un Mundo Nuevo. Seguiremos por el género de misterio, donde destacan Diez Negritos, una obra escrita por Agatha Christie, que en la que cuenta que 10 personas son llevadas a una isla de un multimillonario que han cometido varios delitos y van muriendo uno tras otro a causas desconocidas. Obviamente, todos nos preguntaríamos cómo lograrán escapar los supervivientes o se quedarán ahí y morirán todos. Pues la respuesta es muy sencilla: comprarse el libro y leerlo para averiguarlo. Seguimos también con El Código Da Vinci, escrito por Dan Brown, y pasamos, obviamente, como ya nos estamos acercando a estas fechas ya se está acercando la Navidad. Así que aquí tenemos unas cuantas recomendaciones de los libros para regalar en Navidad y Reyes, que no está de más leer algún libro en esos días festivos. Comenzamos con Vivir la vida con sentido, de Victor Coopers, La rueda de la vida, de Elizabeth Kubler-Ross, Lo único, de Gary Keller, y el monje que perdió su Ferrari, de Robin Sharma.
Para aquellas personas que prefieran los libros juveniles, en el género de la fantasía destacan Memorias de Idún, de Laura Gallego, y Las crónicas de Narnia, de C.S. Lewis. Para las personas que quieran leer algo relacionado con el medievo, Donde los árboles cantan, de Laura Gallego, y Los días del halcón, de Cecilia Randall. Y para aquellas personas que prefieran leer en el género del drama, La ladrona de libros, de Marcus Zuskak, y El niño con el pijama de rayas, de John Boyne.
Y por último, para aquellas personas que prefirieran pasar la tarde viendo una película, pueden optar por los siguientes: películas de fantasías como Harry Potter, que son 8 películas, películas de Disney para aquellas personas que quieren recordar la infancia, como por ejemplo la película de Coco, y por último, películas que tratan de musicales, como por ejemplo Sonrisas y lágrimas.
Muchas gracias, chicos.
Bien, a continuación nuestra compañera Carmen nos informará sobre la actualidad deportiva, en concreto sobre el Atlético de Madrid. ¿Qué nos cuentas, Carmen?
El Atlético de Madrid actualmente está sexto en Liga, algo malo si lo comparamos con las pasadas jornadas, pero es algo bastante positivo si lo comparamos con las estadísticas de hace algunos años. También en la Champions va segundo, en el grupo D, donde a la cabeza está la Juventus con 10 puntos, el Lokomotiv con 4 y el Bayer Leverkusen con 4. ¿Qué le falta a este equipo? Hay que fichar un delantero puro para suplir la escasez de gol y también que los lesionados pues se pongan mejor para así suplir la falta de gol. Pero además es bastante positivo saber que al estar solo en noviembre pues todavía se puede remontar y competiciones como la Copa del Rey o la Supercopa de España aún no han comenzado para este equipo.
Mucha suerte para el Atlético de Madrid en lo que queda de temporada.
Bueno, nos acercamos hacia la Navidad, las vacaciones y muchos tendremos unos cuantos días libres, los cuales podemos dedicarlo para viajar. Y un gran viaje sería las Filipinas, que José Antonio nos va a presentar.
Nos vamos acercando a la Navidad y con ello el frío y las vacaciones. Así que, ¿por qué no aprovechamos para huir de este frío y pasar estos días en una isla paradisíaca? Una de las mejores opciones es una de las 7.000 islas de Filipinas. La mejor forma de llegar a las Filipinas es en avión, ya que este país está a 12.000 kilómetros de España. El viaje dura unas 15 horas, por lo que es recomendable hacer transbordo a mitad de camino. Al llegar, lo primero que tienes que saber es que el inglés es idioma cooficial, junto con el tagalo, por lo que si no vas a pueblos remotos no tendrás problemas de comunicación. Actividades como coger un barco e ir a una pequeña isla pueden ser las mejores opciones, pues allí puedes hacer kayak, snorkel o simplemente estar en la playa. También puedes hacer rutas por sus espectaculares bosques, montañas y selvas. Recomiendo especialmente las Chocolate Hills y las terrazas de arroz. Y por último, tengo que recomendar dos platos típicos. El primero de ellos es el lapu-lapu, un pescado que se suele acompañar con arroz y verduras. Y el último, el halo-halo, un postre que consiste en helado acompañado de garbanzos, judías, plátano y coco.
Vamos a comenzar el concurso de cuánto conocen nuestros compañeros del colegio. Para eso tenemos 10 preguntas.
La primera pregunta es, ¿cuántos edificios tiene Alborada? Javier Roma.
3 edificios.
La segunda pregunta es, ¿cuántos años tiene Alborada? Carlos Boyo.
11.
George.
10 años.
La tercera pregunta, ¿quiénes son los profesores de historia en bachillerato? María García.
Maripaz y José no sé qué.
Eva Pérez.
Maripaz, José Ignacio y Carmen Martínez.
La cuarta pregunta es, ¿de qué color son las plantas de nuestro edificio? Rodrigo.
Naranjas.
George.
Verdes.
Javier.
La primera planta es azul, la segunda es amarilla y la tercera es naranja.
Con la siguiente pregunta nos complicamos un poco. A ver quién sabe cuál es la Virgen de la Alborada. Eva Pérez.
La Virgen de Chestokova.
¿En qué curso permite Alborada llevar iPad? George.
¿En quinto de primaria?
Sin mirar, ¿cuál es el orden del escudo del colegio? Javier Roma.
De amarillo a naranja, así en degradado, es muy raro.
¿Cuáles son?
Joder, amarillo y naranja. Amarillo, naranja clarito, naranja más oscuro y rojo. Joder.
Carlos Boyo.
Amarillo, dorado, naranja y rojo.
Pregunta número 6. ¿Quiénes llevan el coro de Alborada? Eva Pérez.
El coro de Alborada lo dirigen Julieta en la ESO y Luis en primaria.
Séptima pregunta. ¿Quiénes son los directores de bachillerato y de la ESO?
Rodrigo.
Don Javier Doncel y don Luis Mirón.
Uy. Alba Carrasco.
Don Luis Mirón y Gemma Ramírez.
Y don Javier.
La séptima pregunta es, ¿con qué edad mínima puedes entrar en Alborada?
Un año.
Javier Roma.
3 años.
Eva Pérez.
4 meses.
Pregunta número 9. ¿Alguien me sabe decir 6 apellidos de 6 profesores del colegio? Rodrigo Larrazábal.
Ramírez, Mirón, Moles, Jiménez, Ramírez y Martínez y Pérez.
Y la décima y última, Alborada ofrece distintos uniformes. ¿Cuáles son? George.
Ofrece uniformes de todos los que se usan. Pues ofrece para primaria el típico polo, ¿no? Los pantalones. Luego para educación física. También está el de la guardería. Y el de bachillerato, los que se usan en bachillerato y la ESO.
Muchas gracias a todos. Damos por finalizado este concurso.
Muy buenas noches a todos y les deseamos que pasen un buen día.
Gracias, Rodrigo. Buenas noches.